días, bienvenidos y bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast en el que hablamos de PlayStation 5. Y para eso, como siempre, tengo a mis dos maravillosos compañeros, a Uri, a Uriol Valluera. Hola, Uri, ¿qué tal estás?
Hola, Jen, ¿cómo estás?
Pues muy bien también, encantada de estar aquí, como siempre.
Viendo al Olimpo y directamente para visitar el futuro de PlayStation 5.
Eso es, y en el Olimpo de los dioses está también nuestro queridísimo Borja Pavón. Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal? Es increíble cómo vais vosotros mismos enlazando temas. Uri ha enlazado tu tema anterior y tú has cogido su testigo y has enlazado consecuentemente, de forma que yo aquí acabo y no sigo enlazando más. Aunque si hablamos de Olimpos, también para Olimpo de presentadores, la invitada que tenemos hoy ahí.
Eso es, hoy contamos con una invitada muy especial. Es periodista de videojuegos, especializada en videojuegos. Ha estado en programas como Neox Game, ha sido directora y redactora en ese programa. Ha viajado por el mundo cubriendo eventos de videojuegos, de esports. Y actualmente, además de colaborar en Conexión PlayStation como presentadora y coordinadora de los contenidos de YouTube, presenta eventos de videojuegos y entretenimiento. Hace poquito, por cierto, ha presentado el Festival de Cultura Urbana y Gaming GG Up en Twitch. Y pues sin más dilación, por aquí tenemos a la maravillosa Alba Orcajuelo. ¿Qué tal, Alba? Hola.
¿Cómo estáis, chicos? Bueno, me has puesto ahí todo el currículum, ¿eh, Jen?
Claro, hay que presentar.
Hombre, es que luce.
Las presentadoras
luce.
Presentamos. Ante todas las presentadoras presentamos. Claro. ¿Qué tal estás?
¿Cómo estáis? Pues estoy de verdad agotada, supongo, como todos vosotros, porque estamos hablando de 2021, pero vaya 2020 que hemos tenido de videojuegos. Sí. Y, o sea, yo estoy viendo todos los que van a salir en 2021 y estoy diciendo, pues a ver de dónde saco el tiempo yo para jugar a tantas cosas, sinceramente, porque se viene, ¿eh? Se viene.
Venga, pues hablando de 2021, ¿qué es lo que esperas tú con más ganas de todo lo que tiene el catálogo de Play?
A ver, tengo varios en mente, pero si me dices uno concretamente, me quedo con Horizon.
Claro.
Con el nuevo Horizon, porque es verdad que hay algunos nuevos que tengo un montón de ganas de jugar. Por ejemplo, el de Hogwarts Legacy me flipa, pero sentimentalmente, como ya conozco a Aloy y la amo, pues quiero ya que llegue Forbidden West. La verdad es que estoy...
Yo no sé si os ha pasado a vosotros con Horizon, pero yo creo que es uno de los juegos que, incluso aunque no te guste un mundo abierto, realmente no se te hace pesado este. O sea, realmente es ver cosas en cada trocito del escenario, ¿no? Disfrutar muchísimo. A mí su mundo me atrapó por completo en ese sentido. Hay otros mundos abiertos que son todos iguales, ¿no? Y tiene personalidad.
Yo creo que tiene mucho que ver con la historia, porque tiene una historia muy interesante, y creo que la historia también se cuenta a través del diseño del propio escenario, de modo que a medida que vas viajando te vas nutriendo de esa propia historia que te cuenta de distintas formas el juego, y es muy recompensa bastante el hecho de moverte por los mundos, por el mundo de Horizon y descubrir la historia junto a la historia que te cuentan, ¿no? Descubrir tú mismo la historia de los eventos que pasaron allí sin que te lo cuenten, sino viéndolo.
Exacto. Sí. Y además Sí, Alba. Sí.
No, que ella misma yo creo que tiene una personalidad que como personaje es muy guay, porque además vas creciendo con ella, vas avanzando, vas descubriendo la historia a la vez que ella, y ves cómo empieza siendo una niña como más desprotegida, que empieza a aprender y acaba siendo una badass total, ¿no? Entonces yo creo que eso como que engancha mucho también.
La evolución del personaje, ¿no? El hecho de que el propio personaje vaya creciendo a medida que tú vas siendo más bueno en el juego, crea un paralelismo en tu experiencia y en el personaje. Eso también es bastante, bastante guay, ver ese resultado, sí.
Sí, iba a comentar que además en los trailers que hemos estado viendo hemos visto mundos submarinos, hemos visto a Aloy ahí buceando en ruinas, en yacimientos maravillosos, o sea que eso también va a ser una parte muy guay, la verdad.
Y el hecho de que técnicamente ya era un juego muy potente, es decir, que aunque sea de principio de generación, le sienta muy bien justamente por eso, porque la gente de Guerrilla en este caso, incluso colaborando con Kojima y haciendo muchas historias juntos, la verdad es que se nota muchísimo el trabajo.
Es que a mí me sigue fascinando el hecho de que PlayStation 4, que es una consola de 2013, tenga juegos. O sea, es un poco un testimonio de lo que significa una buena optimización, ¿no? Que una desarrolladora se acostumbre tanto en hardware, como es Naughty Dog, por ejemplo, como ha sido Guerrilla, que te sacan joyas que dices, ¿cómo puede mover esto mi PlayStation 4 de 2013? Pues sí, lo mueve. Y
eso, eso pasó con Killzone también en PlayStation 3. Es que esta
gente,
ese sentido, aunque hubo la polémica de la demo técnica al principio, pero el juego Killzone 2 fue alucinante.
Sí.
No sé si es una saga que os gustaría también que regresara en PlayStation 5 o no.
¿Te gustaría Killzone, Alba, que regresara?
Oye, yo siempre que regresen cositas mola, porque yo creo que nos gusta siempre ver juegos nuevos, pero cuando regresa una saga que ya has jugado, que te mola, el sentimiento es diferente, porque no es tanto de expectación de esto me gusta pero no sé lo que es, ¿no? Sino que ya tienes ese sentimiento, como decía, ¿no? Yo con Horizon o, yo que sé, pues Resident Evil también, me va a flipar el Village, que tiene una pinta, que tiene pinta de que va a dar bastante miedo, como Ratchet & Clank, que vuelve. Yo creo que esos feelings ahí de a los jugadores nos molan siempre que vuelvan sagas que ya hemos visto. Y en Play 5, obviamente, todo lo que hemos visto, si ya los hemos visto tan bien hechos en generaciones anteriores, todo lo que sea pensar que va a llegar a Play 5, cómo se va a ver, cómo lo vamos a jugar, siempre...
Claro, siempre mola. Y el hecho de cómo se verán dentro de 5 años, ¿no? Cuando los estudios se vayan acostumbrando un poco más al hardware. Pero yo quería preguntarte, Alba, porque tú llevas ya un tiempo en Conexión PlayStation haciendo vídeos con Juanillo, con ello Juan, y me gustaría preguntarte cómo fue, cómo te contactó PlayStation para este proyecto y cuáles fueron tus primeras impresiones. Si te gustó desde el principio, si fuiste un poquito reticente, no, es que yo soy más de otras consolas, ¿no? O si realmente el proyecto te moló desde el principio. Sí, ¿esto cuándo empezó?
Oye, pues mira, creo que Jen tuvo algo que ver por ahí también, en qué tuvo que ver este proyecto.
La unificadora de mundos,
¿sabes? Porque, bueno, pues fue ahí también Jen que dijo mi nombre y tal, y la verdad es que me contactaron ellos y a mí me flipó. Yo he sido de Play de toda la vida, aquí tengo la Play Classic. O sea, no es que parece que se juntó como el planeta, porque es verdad que ha sido mi consola desde siempre, desde que soy chiquitita he tenido todas. Y de hecho, me parecía un proyecto muy guay, porque yo cuando estaba en Neos Games, al final trabajabas con muchas marcas, ¿no? Y trabajaba mucho también con Play, y de verdad que yo siempre decía, jope, ¿te imaginas trabajar en Play algún día? Me encantaría jugar en Play, ¿no? O sea, es trabajar en PlayStation, es como la marca con la que más me identificaba, la que más he jugado toda la vida, y de hecho es una suerte porque soy fan de PlayStation y también a la hora de trabajar, porque si me hubiese tocado otra cosa, igual no estaba tan puesta, ¿no? Pero de Play te puedo comentar que llevo jugando toda la vida a todas las sagas, entonces al final como que es mucho más fácil, ¿no? Lo de trabajar en lo que te gusta, en lo que conoces al final.
Es menos trabajo, ¿no? Es menos trabajo.
Yo con esto me siento también muy identificado contigo. Y la verdad es que cuando he visto esta PlayStation Classic por ahí, también me ha hecho mucho tilín, ¿no? Porque es una... Aunque la consola, independientemente del catálogo que tiene, que evidentemente la consola tuvo muchos juegos, ¿no? Muchos más de los que hay ahí. Pero ya que estamos con esto, ¿alguno que te gustaría de la primera PlayStation que se recuperara para el futuro?
Sí, sí, lo tengo claro. Y es un juego del que nadie habla. Y no sé por qué nadie habla del Tombi. ¿Qué pasa con el Tombi? Era la única persona que se acuerda del Tombi.
Lo mencioné yo el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, es un juego maravilloso. Sí. El primero más que el segundo, por eso, ¿eh?
Pero es uno de los grandes olvidados, es verdad.
Yo siempre digo, ¿qué pasa? Tanto remake, ¿dónde está el Tombi? ¿Por qué nadie se acuerda de él? Y otro que siempre, cuando me vino a la mente, fue Recuerdo Desbloqueado, porque no me acordaba, pero ¿os acordáis del Cooler World?
Hombre, por favor. ¡Oh, qué grande! Hostia, ¿no? Sí. Uno de los mejores juegos de la historia, en mi opinión.
¿Qué pasaba con esos juegos? ¿Dónde están? O sea, son de estos que un día se te desbloquea mentalmente y dices, ¡ostras, que este juego existía! Y me sigue pasando a diario, ¿sabes? Porque es que en Play 1 había muchísimos juegos y todos jugábamos a muchos juegos en Play 1 porque, bueno, ya sabíamos cómo eran los juegos de Play 1 y cómo jugábamos todos. Al final, bueno, cosas que pasaban.
El Cooler World es un juego que mucha gente conoce también como el Tombi por la demo, por las míticas demos.
Los demo disc.
Pero que en realidad ofrece mucho más que eso. Es un juego que tiene plataformas, puzzles. Está en la Store, aunque solo se puede comprar ahora mismo desde Vita, PSP o PlayStation 3. Ya no sale en la web. Pero cuesta 5 euros, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho porque es un
migajo. Pero a mí me da miedo un poco recuperarlo por el... perdón, el hecho de verlo y decir... Hostia, no es como recordaba. ¿No te da a veces ese... esa especie de miedo que la nostalgia te juega una mala pasada y recuperes un juego que para ti fue un tesoro y lo juegues ahora y digas que es comprensible, por otra parte, porque los juegos son de su tiempo y van evolucionando, ¿no? Pero igual esa espinita de decir, ¿qué ganas tengo de jugar a este juego de mi infancia? Y cuando lo pones dices, igual debería haberlo dejado donde estaba. ¿Te pasa a ti eso?
Hombre, pues mira, por ejemplo, a mí me pasa que ahora tenemos Oddworld para 2021.
Sí.
Y yo me acuerdo del Ibex Souls, de la Play 1 también. Y me acuerdo que lo jugaba de pequeña y era además como que me daba un poquito hasta de miedo.
Sí, a mí me causó mucho trauma. Sí.
Y el personaje no era que digas, oh, un personaje increíble para una niña de 6 años, ¿no?
Sí, los snaps que hacían ese ruido al pisar,
sí,
¿no?
Eran cosas que... Sí. Bueno, los pedos también.
Bueno, eso es fantástico.
Alivio cómico.
El doblaje al castellano de este juego, tremendo también.
Y entonces eso, pues oye, pues verlo ahora en Play 5... pinta, la verdad es que luce muy bien y la ambientación y el arte está muy guay, pero es verdad que bueno, pues al final es esta mecánica también como de plataformas y tal. Vamos a ver qué tal, pero oye, a mí reencontrarme con juegos míticos siempre me gusta. Por ejemplo, cuando salió El nuevo Spyro era un juego mítico también de mi infancia, medieval, o sea, de momento van bien, ¿eh? De momento van bien.
¿Con qué remake te quedarías?
¿Con qué remake me quedo?
De los que han salido ya, de los que has jugado este 2020, que no han sido, imagino, pocos, ¿con cuál te quedarías?
¡Madre mía! Con el Resident Evil 3.
Iba a decir lo mismo. Pues estaba yo pensando en remakes este año, pero Resident Evil 3 ha sido bastante...
Salió prontito, en enero, de hecho, ¿no? Sí. Yo creo, de este año, por ahí. Bueno, ¿cuándo
fue? En marzo, creo, ¿no? Cuando con la pandemia y
Sí. Finales de febrero, principios de marzo o algo así. Creo que, Capcom últimamente hace esos calendarios un poco.
Este año se me ha hecho tan largo que hay juegos que he jugado este año y ya no sé si son de este año o del 98. Sí.
Oye, y de IP nuevas que vimos en la presentación de PlayStation 5, como por ejemplo Project Athia, Pragmata, Stray, que es el juego de que salía el gatito, Kena Bridge of Spirits, estas IP nuevas que hemos visto, ¿te llama alguna la atención especialmente?
Stray me llama muchísimo la atención porque un gato con mochila, pues a ver, eso siempre es un plus, ¿no? Es un el goti.
¿Un gato
ya...
en una mochila o un gato con mochila? Nos gusta
con mochila, es un gato ya, es goti, pero por ejemplo, Returnal me llama mucho la atención también por el tema de la historia, por saber qué será, porque ya nos han avanzado un poco, pero la verdad es que tiene pinta de ser historia potentaca. Y luego, sobre también jugabilidad y tal, Ghostwire Tokyo me llama mucho la atención.
Es muy misterioso ese juego, ¿eh? Tengo muchas ganas de saber más de él porque puede ser bastante parra, puede ser, no, seguro que lo es, pero tengo muchas ganas también de saber mucho de Ghostwire Tokyo. Oye, por cierto, ¿le podemos poner un retito, ¿no?, a Alba.
Sí, venga.
Alba, hemos preparado el audio de un juego... Que, por cierto, te daré una pista, va. Tú este juego lo has mencionado a lo largo de esta entrevista, has mencionado el título de este juego. Vale. Te vamos a poner un mini audio, es la única pista que he dado a los invitados, solo te la doy a ti. Este audio, a ver si sabes de qué juego es.
That was too close. You were almost a Jill sandwich.
You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you see you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here?
I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we?
Thank you, Barry.
Yeah.
Bien, es cierto que parece, ¿no? No suena algo muy reciente, tienen distintas cadencias distintas. ¿A qué te suena esto?
Es el Resident 3, ¿no?
Es Resident Evil, correcto, es el Resident Evil original. Es el primer Resident Evil, cuando un doblaje muy polémico posteriormente, que fue rehecho para el remake, pero se mantuvieron un poco las cositas que lo hicieron tan característico. Efectivamente,
Resident Evil... ¿Este vídeo de serie B, Borja?
¿El
vídeo ese de serie B de los actores, eso es infame, ¿eh?
Esos pasos míticos me ha recordado al Resident que viene en la Play Classic, que es el director Cut, que hablábamos antes de qué pasa cuando juegas los juegos de un remake que te esperas. Pues a mí me pasó al revés, que yo me acuerdo que de pequeña me cagaba totalmente el Resident y cuando me puse la Play Classic otra vez y puse el Resident Evil fue como, what, ¿qué es esto? ¿Sabes?
Esto lo comenté yo el otro día, creo, en el podcast, que claro, cuando jugué de pequeño Resident Evil, yo, por supuesto... Se me caían los palos del sombrajo, no podía jugar a esto yo solo y de hecho la tensión que me provocaba ver cómo la puerta se iba abriendo poco a poco era insoportable. Pero sí que es verdad que con los años, cuando lo volví a probar más tarde, lo que más miedo me dio fue los controles tanque. Y ahí es cuando me pregunté, realmente igual lo que más miedo daba del juego no solo era la ambientación, que daba mucho miedo y es maravillosa, pero hostia, los controles tanque. Uri me hace el César, Uri me está haciendo pulgar abajo.
Yo voy a ir cogiendo pedrolos de retro y te los voy a lanzar.
A ver, Uri.
Hagas algo de esto.
Vamos a ver, podemos estar de acuerdo en que el control de Resident Evil original no era el ideal. A ver, en su momento tenía un pase, pero ahora mismo te ponen control tanque.
Pero es que estas cosas tienen encanto, tienes que aprender a apreciarlas.
Tienen encanto porque te llama la nostalgia, pero te ponen ahora un GTA 6 con el control tanque y ya me dirás tú
si le vas... Pero el control tanque forma parte de estos escenarios que tenía el juego, es diferente, es un diseño de niveles también.
Oye, chicos, y si le ponemos otro audio, porque es que el primero lo ha petado, si le ponemos otro audio a Alba, a ver si... A ver, racha, 2-2.
Venga, sí, que
¿te la juegas? Venga,
y te digo una cosa, este título también lo has nombrado durante la entrevista.
Sí, ese también.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Oh, Dios mío. ¡Qué monada! ¡Eres como un angelito!
En realidad, soy un robotito.
Y también eres gracioso.
Sí, pero el aspecto no lo es todo.
¿Te suena? ¿Te resuena? ¿Te dice algo?
Entiendo que es Ratchet & Clank.
Muy bien.
Sí. Y uno es un robot, bien. ¿No?
Muy bien, muy bien. El robotito, ahí la clave del robotito.
Claro.
Muy bien, tú jugaste a Ratchet & Clank, lo tienes cerquita del corazón a esta saga.
Jugué a Ratchet, no es la que más porque, o sea, es como lo que digo yo siempre es raro, pero justo me pilló como un poquito más mayor que ya. De repente me dio como por no jugar a esos juegos, pero sí que he jugado. Jugué también al último que salió y la verdad es que, oye, con ganas de que llegue.
Ya ves, bastantes ganas de ver el nuevo Ratchet & Clank y cómo aprovecha
sobre
las
todo
bondades de PlayStation.
Sobre todo eso, es lo que más ganas me da, porque estamos empezando generación, como decís, y ya hemos visto juegos que te quedas locker, o sea, dentro de 5 años, ¿qué va a pasar aquí?
No, y además es eso, no solo con las posibilidades del mando, sino el hecho de que Ratchet & Clank, el nuevo Ratchet & Clank, parece que en el propio diseño del juego ha tenido en cuenta la tecnología como el SSD de PlayStation 5, los tiempos de carga mucho más rápidos, que forman parte integral del juego y de su desarrollo y de los portales, digamos.
De hecho, veremos cómo va a crear una diferencia esto también en juegos de plataformas barra aventuras en las que no habrá niveles, ¿no? O sea, todo el nivel es todo el mundo. O sea, vamos a cambiar de planeta y teóricamente no va a haber ni un solo tiempo de carga ni transición tampoco, y eso creo que es bastante bestia, ¿no? Así que a ver qué nos depara, porque tiene muy buena
pinta. Sí, a ver, tú le ves el punto positivo, yo lo siento mucho, tengo que verle el punto negativo. Que yo esté jugando y no pueda parar ni un minuto a beber una miaja de birra o a comerme unos cacahuetes porque ya aprovechaba las pantallas de carga. Mira, ¿quién me va a decir a mí que encontraría algo negativo en el hecho de que desaparezca la pantalla de carga? Pero no, yo ahora estaba jugando el Spider-Man, por ejemplo, y digo, bueno, venga, mientras esto carga, no me da tiempo de tomarme un cacahuete ni de beber una cervecica. Pero bueno, la experiencia mejora, sí.
Eso, Alba, ya lo dijimos, que la abuela de Skyrim, esto le va a venir muy bien.
La abuela de Skyrim, ¿eh?
Porque no va a perder tiempo, o sea, va a jugar, claro. Jugar y ya está.
Ojo, la pullita, ¿eh? Un poco Uri, la abuela de Skyrim.
A esa edad ya hay que ir a cosa hecha.
Claro,
sí.
Pero ha sido un poco la abuela de Skyrim, que ya está a punto, damos, char. He oído el paréntesis. Hombre, no, ahí, ¿eh? Uri,
a poder pasarse Skyrim 500 veces más.
No, pero tenéis razón, y a mí me ha pasado lo típico de decir, mirar el móvil a ver si me han escrito o algo. Por ejemplo, el Miles Morales, que yo me acuerdo que lo estaba jugando en directo, de repente pasaron 3 horas y dije, espera un momento, que aprovechaba como los tiempos de carga para mirar el chat o algo, interactuar, y de repente era en plan de, pues no me puedo mover, aquí estoy, ni ceno ni nada hoy, o sea...
Sí, es algo que ha comentado más gente. Yo, por ejemplo, me ha pasado con el Assassin's Creed Valhalla también, el hecho de, pues, las pantallas de carga, yo siempre, bueno, como estamos hoy en día hiperconectados y pasas de una pantalla a la otra, pues a la que tienes 5 segundos de descanso en un videojuego, te pones a mirar el móvil, ¿no?
Sí.
Y era el hecho este de que yo, por ejemplo, en Play 4 podía ponerme a mirar el móvil en los tiempos de carga del Valhalla, pero en Play 5 no. En Play 5 no me da tanto tiempo. Tengo que escribir un tuit ahí, espérate, ¿sabes? Rapidísimo. Y sí, eso es.
Eso es. Pues eso es lo que nos espera en 2021. Un montón de títulos muy interesantes, un hardware muy bueno. Y pues nada, Alba, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito hoy, a principios de año.
Sí.
Esperamos seguir viéndote en Conexión Play, ahí dándolo a todo junto a tu compi. Te seguiremos muy de cerca.
A vosotros, soy encantada, y cuando queráis vuelvo, porque me he dado cuenta que esto, claro, es como más de relax, más de chill, estoy con la pierna aquí encima de la silla, o sea que por favor, cuando queráis, que además me han gustado los retos.
Un placer, Alba.
Que vaya genial y muchas gracias.
Chao.
Un abrazo.
Chao.
Y ahora vamos con la sección de nuestras razones por las que hacerse con una PlayStation 5, y esta es la última razón, la última, Uri, ¿cuál es nuestra última razón?
Pues mire, para la última habríamos podido ser menos originales y optar por el mando, por cosas que yo creo que en realidad son las razones reales, ¿no? En esta sección hemos intentado hacer cosas que sean lo más objetivas posibles, pero que fueran un poquito más originales algunas, otras menos. Y en la de hoy yo creo que es importante también, porque hicimos un programa que iba sobre la comunidad y en qué comunidad encontrarás tantas personas jugando como en la de PlayStation, ¿no? Es decir, hoy en día es verdad, y eso tiene que ser el camino, desde aquí yo creo que tiene que ser el camino, el que haya juego cruzado online con todas las plataformas. Creo que esto sería fantástico, que al final fuera así siempre, pero la realidad es distinta. No todos los juegos tienen juego cruzado online en distintas plataformas, sí a veces de PlayStation 4, PlayStation 5, por ejemplo, pero no con otras consolas, ¿no? Entonces, mientras esto siga así, cuando tú quieres comprar un juego para jugar con amigos, probablemente tus amigos van a tener la versión de PlayStation. Entonces, qué mejor forma de disfrutar de esos títulos, que hoy en día hay muchísimos, de lucha, de shooters, un montón de géneros que se basan mucho en eso, los deportes, por supuesto, todo lo que es eSports, juegos como Fall Guys, juegos como Among Us, todo este tipo de experiencias, jugando con amigos siempre es mejor, ¿no? Entonces, con PlayStation 5 te asegurarás durante muchos años el poder hacerlo sin tener que pensar qué juego tiene mi amigo, ¿no? Lo más probable, no siempre, pero es que opten por esa versión si el juego solamente online se puede jugar en ella. Entonces, hacer comunidad es muy importante.
El valor añadido que tiene Plus, ¿no? En PlayStation 5, PlayStation Plus, que tiene la PlayStation Plus Collection, que es una como un greatest hits de los títulos más reseñables first party de PlayStation 4, que pues quieras que no. Aparte de jugar online y de los juegos mensuales del Plus, pues tienes ese recoveco ahí para exprimir todavía más la consola.
Eso es, pues esta es nuestra última razón de las 10 que os íbamos a dar a lo largo de estos primeros 10 episodios. Muchas gracias, Uri. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita, que es donde escuchamos los audios de nuestros oyentes.
Sin título.
Sin título. Venga, pues sin más dilación, vamos con el primer audio de nuestro oyente de esta semana.
Hola, soy Borja, Rodrigo de Cuenca.
Te ha salido mal, borra y vuelve a mirar.
Calla, déjame, borra y vuelve a mirar. Que no, soy Rodrigo de Cuenca. Me gustaría saber si en futuras iteraciones...
¿Iteraciones? ¿Qué es eso?
En futuros modelos de PlayStation 5, de una hipotética PlayStation 5 Slim, se seguirá la tendencia, ¿no?, de incluir estilos artísticos en la carcasa, en el chasis, como es el caso del GoTele actual. Si yo que sé, en una hipotética PlayStation 5 Slim habrá, yo que sé, puntillismo o algo así. Muchas gracias.
Pero diles que te gusta su programa.
Sí, me encanta.
Qué maja está. Rodrigo, ¿no? Rodrigo
no sé, no me acuerdo.
Cuenca, como no podía ser otra
¿Qué
forma?
Voz tiene Rodrigo de Cuenca? ¿No debería presentar un podcast?
Sí, ¿no os ha pasado a veces que sentís vergüenza y no sabéis por qué?
Ahora sí, mismo siento me pasa
mucha
diario.
mucha vergüenza ajena, pero gracias, Juanjo de Albacete, por
el... Gracias, Martín de Bilbao.
Yo le contesto y la respuesta es sí, porque no tengo ni idea de qué he preguntado. Pero...
Es verdad, yo tampoco sé. ¿Algo de un GoTele?
Menos mal que yo estaba atento, claro. Rodrigo, amigo, menos mal que yo estaba atento, porque tengo que llevar la voz cantante aquí. Ha dicho que como PlayStation 5 tiene GoTele, si se seguirá esta inquietud artística en futuros modelos de PlayStation 5 hipotéticos, yo que sé, una Play 5 Slim, y que en vez del GoTele que tiene la consola dentro, igual la apuestan por el puntillismo en el nuevo modelo. Pero os lo tengo que decir todo, que me tenéis en negro.
Negro te tenemos. Bueno, pues... puntillismo.
Qué trolls que me han puesto este audio en el programa. Qué trolls que se lo envié así para...
De bromilla.
De bromilla y me lo han puesto en el programa.
María, oye, Teresa, a mí... Programa. Me encanta, a ver, el GoTele es verdad que mi madre diría que es sufridito. Entonces,
es sufridito.
Yo es que cada vez soy más señora y le veo más ventajas en las cosas sufriditas.
Hombre, así, el GoTele, aparte de recoger mucha mierda, luego si quieres alisar la pared, eso es una movida.
Eso es una movidita, eso es cierto. Picar, eso sí es cierto.
Pero bueno, gracias a Rodrigo.
Gracias, Rodrigo de Cuenca, muchas gracias. Vamos con el siguiente audio.
Hola, aquí David Murillo para la sección Pregúntale a la del Quinto. Mi pregunta va sobre la realidad virtual. PlayStation va a seguir apostando sobre ella, sacarán gafas nuevas en breve. ¿Se ha anunciado algún nuevo título? Muchas gracias, sois los mejores.
Qué majo, David.
Gracias,
Murillo.
David.
Pregunta
a la del Quinto, ¿eh?
Pregunta a la del Quinto, me gusta. Es la primera que me causa así algo diferente, sí, pregunta a la del Quinto.
¿Quién vive ahí? Una abuela, ¿no?
Yo en el Quinto,
claro, ahí, ojo, Uri, qué forma de ligar temas, ¿no? Pero Uri está llamando a Arminia. Uri está...
A la del Quinto es Arminia.
Bueno, a ver, una cosa te voy a decir yo.
Herminia, ¿pero cuántos días sin oírte, hija?
Ay, hijo, es que he estado muy liada aquí dándole duro a la PlayStation 5.
Pues dale, feliz año nuevo, Herminia, hija.
Come mucho polvorón, mis niños.
Todo me lo voy a comer por ti.
¿Qué despliegue en este podcast de Uri está llorando? ¿Qué despliegue de medios?
¿Qué maja es Herminia?
Es un duelo oculto, es tu arma secreta.
Herminia...
Se está meando, ¿eh?
Herminia siempre preocupada porque los niños se alimenten bien, siempre. Pero Herminia está viciando mucho la Play 5 y no ha estado para estar por
eso
aquí.
Eso te iba a decir, muy preocupada por los niños, pero bien que se pasa el día jugando, ¿eh?
Uri no está bien, ¿eh? Para la gente que lo esté... Creo que este momento habría que destacarlo. Si nos estáis viendo en YouTube,
por favor.
las lágrimas de Uri. Nunca había causado herminia esta reacción en la gente, ¿eh?
Es que la sacas poco.
Es un arma secreta. Esto es
con esto del COVID, herminia hay que dejarla en casa jugando tranquilamente porque ella ya no está. Hasta que esté la vacuna. Claro. Cuando esté la vacuna ya saldrá ya otra vez de juerga. Pregunta era sobre realidad virtual, que es una cosa que también a herminia le viene muy bien porque puede explorar otros mundos sin tener que moverse mucho de casa.
Que igual le da una pechusca y la rosca, ¿eh? Tampoco hay que forzar a herminia.
Ya no está patrotes. Pero va a salir la realidad virtual.
Contestando a esto, sí que hay cosas interesantes que decir, porque mira, para empezar, no hay nada oficial ni anunciado, no sabemos qué, ni cuándo, ni cómo será. Y por otro lado, también hay compatibilidad en PlayStation 5 con PSVR actual, eso y es. Sí que han salido juegos nuevos. Por ejemplo, si os gusta Minecraft, es una pasada que ahora mismo se puede jugar en PSVR.
¿Has dicho Minecraft? Es Minecraft. El Minecraft.
Ese sí que no me sale decir Minecraft, ¿no? Eso no.
No, eso no, pero Minecraft.
Ah, pues no sabía, qué bueno.
Sí, es de no sé ahora cuántos meses hace, pero no es de hace mucho tiempo esto.
Pues recomendado 100%, ¿eh? Eso sí, bueno, hay que tener un control del tiempo porque si Minecraft ya vicia en 2D en la pantalla, igual en realidad virtual yo me podría tirar ahí todo el día, claro.
Y creo que algún título menor también hay anunciado, ahora no recuerdo cuál, pero si buscáis, creo que de hace pocos meses en el blog de PlayStation se anunciaron cada día durante una semana varias cosas relacionadas con el futuro de PSVR y hay futuro en eso.
Y si no, una apuesta segurísima es el Astrobot, que es una maravilla para PlayStation VR.
Probablemente el mejor.
Sí, que hay que apuntar también que para jugar a las gafas de PlayStation 4 en PlayStation 5 es necesario un adaptador, pero que lo proporciona Sony, que puedes ir a la página web de PlayStation, dar tus datos y el número de serie de la PlayStation 5 y te envían el aparatejo a casa.
Eso un 10, la verdad. Muy bien, venga, pues gracias David por tu audio, gracias a Herminia también por haberse pasado por aquí.
Sí, hoy como la quiero.
Gracias Herminia. Ahora vamos con el siguiente audio de nuestros oyentes.
Muy buenas, gente de Quinto Nivel. Estaba viendo el podcast del el capítulo anterior con Claudio Serrano, la gran voz española de doblaje, y quería preguntaros un poco en relación al sonido, a las bandas sonoras, ¿qué banda sonora os ha cautivado? ¿Con qué banda sonora de la anterior generación os quedáis? Esa banda sonora que escucháis incluso fuera del propio juego. Un saludo.
Un saludo, gracias, señor Majo. Sin nombre, no sabemos. Podemos llamarle Javier, por ejemplo.
Vamos a llamarle Javier. Herminio.
Gracias, Herminio de Aranjuez por tu audio. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, yo podría decir muchas, es que a mí el tema de la banda sonora me toca la patata, pero diría que la banda sonora de Gris, que es de Berlín.
¡Ay, buenísima película! ¡Buenísima película!
La banda sonora de Gris.
No.
La película también tiene una banda sonora bastante chuli, ¿no? Para mover el esqueleto, como diría la gente de la época. Entonces, no, yo la banda sonora de Gris, de Berlinist, de la banda Berlinist, para mí es... ¡Jo! Se me ha quedado en la patata para siempre.
Bueno, igual de maravilla que el juego, porque son experiencias catárticas. Yo las llamo experiencias catárticas porque realmente lo son. Uri, ¿tú por qué apuestas?
Es que yo lo estaba pensando y es verdad que aquí muchas veces acabo tirando también por juegos más antiguos, pero en este caso lo tengo claro justamente porque se mezclan las dos cosas. Para mí, y no es coña, ni es porque me guste mucho el juego, la banda sonora del remake de Final Fantasy VII me parece de lo mejor. De hecho, ha ganado el premio para eso en los The Game Awards y creo que es merecido porque es muy orgánica. Se basa evidentemente en el trabajo de Nobuo Uematsu, que para mí es el mejor compositor, uno de los mejores, porque hay muchísimos en esta industria, pero al ser tan orgánica, un mismo tema, te crean 10 versiones en el juego. La de batallas, por ejemplo, me parece fascinante, o sea, me quedo con esa sin duda.
Voy a hacer un paréntesis porque se me ha olvidado mencionar que Masayoshi Soken, que es compositor de la banda sonora de Final Fantasy XIV, es que los Final Fantasy tienen bandas sonoras, ha compuesto, creo, ¿cuánto era? Más de 300 o 500 temas, no me acuerdo, una cantidad de temas increíbles. Pues yo creo que con la cabeza que tiene este hombre y con el genio y el arte que tiene, podría. La banda sonora de Final Fantasy XIV es una maravilla y además en Final Fantasy XIV sacan versiones de dubstep, versiones de música electrónica, versiones sinfónicas, versiones de todos los tipos de la banda sonora. O sea que también me quedo con esa, ¿eh? Porque tiene tela Soken en las cosas que compone. Y viéndolo en directo es un show. Si queréis buscar vídeos del fanfest de Final Fantasy XIV, el último que hubo, que fue de hace 2 años, lloras de risa viendo las performances de ese hombre. Lloras de risa de verdad, ¿eh? O sea, es increíble.
Qué guay. Pues me lo apunto.
¿Y tú, Borja?
Pues yo tengo que tirar obligatoriamente Es un juego de esta generación, aunque en realidad es de la anterior generación. Es una banda sonora que escucho aún a día de hoy y que la escucho precisamente porque me marcó mucho en su momento, que es la banda sonora de Skyrim. Es eso, pero sobre todo el ambiente de noche. Muchas veces me pongo el ambiente nocturno de Skyrim con la lluvia y con la banda sonora de fondo mientras trabajo y me ayuda bastante a concentrarme. Pero tengo, por supuesto, que también mencionar la banda sonora de Red Strings Club, que compuesta por Fingerspeed, por Paula, a sí. quien admiro muchísimo y que me flipa su trabajo, me encanta y tengo que mencionarla porque me flipa.
Y también me he acordado ahora, y por último, pero de la banda sonora, porque es un juego más antiguo de generación y quizás no se recuerda tanto, pero la banda sonora de Metal Gear Solid 5, Phantom Pain.
También.
Creo que es bastante espectacular. En temas sobre todo cantados, temas algunos que son también oficiales y demás, pero bueno, yo creo que está...
Bueno, sale David Bowie, quiero decir, te tienen ahí a Aja también.
Sí, pero es fantástica también.
Bueno, es que podríamos hacer un capítulo solo hablando de bandas sonoras, porque es que, madre mía, qué maravilla. O sea, es una de las partes esenciales del desarrollo de los videojuegos, el sonido y la música. Vale, pues creo que tenemos un audio más. Sí, tenemos un audio más. Venga, vamos a escucharlo.
Buenos días, soy Iván, os mando el audio de Toledo. Quería preguntaros por las novedades de los auriculares Pulse 3D y si lo habéis podido probar, qué os ha parecido, qué sensaciones os ha dejado y si merecería la pena comprarlo. Luego, bueno, respecto al nombre de la sección de las respuestas a las preguntas de los espectadores, había hace tiempo un gran programa llamado La Hora Chanante, en el que uno de los sketches se llamaba Cuéntaselo a Asum. Pues podrían ir por ahí los tiros, llamándose un Cuéntaselo a Jen o a Borja o a Uri. No sé qué os parece.
Uy. Cuéntaselo a Arminia, lo siento, siempre tiro a Arminia.
Iván de Toledo, tenemos un capítulo hablando del audio y hablamos muy en profundidad de los Pulse 3D, que los tiene Borja y nos contó sus experiencias.
Sí, pero bueno, resumiendo, por el precio que tienen, el valor de calidad-precio, la proporción vale, el ratio. ¿Cómo se dice ratio en castellano? Es que siempre intento buscar la palabra, el ratio, precio-calidad, pero bueno, ratio, ¿no?
La relación calidad-precio.
Es la relación calidad-precio es muy buena, por apenas 100 euros tienes por ese rango de precio son auriculares muy buenos, no tanto para escuchar películas, para escuchar música, perdón, películas sí, pero tanto música no, pero para los videojuegos y para experimentar el audio 3D es una maravilla. De hecho, jugar a Demon's Souls con estos auriculares es increíble, es bastante, bastante increíble. Cambia, gana bastantes enteros la experiencia, la verdad. Así que los recomiendo, sí.
Qué bien. Iván, pues si quieres ampliar esa información, recuerda que tenemos un capítulo especial del audio 3D. Te metes en quintonivelpodcast.com, ahí tienes todos los episodios, estoy yo fina hoy, y buscas el del audio 3D y ahí charlamos largo y tendido del audio 3D.
Y con Claudio Serrano, madre
eso
mía.
Eso es.
Con Claudio Serrano, el episodio ha quedado muy bien.
Sí, es un capitulazo. Y premio para Iván de Toledo por mencionar la hora chanante, que es un pedazo de programón.
Sí.
Cuéntaselo a Borja.
Yo pondría cuéntaselo a Arminia, pero que Arminia saliera solo de vez en cuando diciendo hola, qué tal y ya está, porque tampoco es plan de que Arminia, ¿no? Pues
Arminia le rasca y sí, un
poco. Claro. Si no, yo me voy. O sea, yo...
Pero ya hemos tenido buenas propuestas, ¿eh?
Sí, tenemos que pensarlo.
Sí. ¿Cómo era lo de pregúntale a la del quinto? ¿Cómo era?
Pregúntale a la del quinto, que yo lo reduciría a pregunta a la del quinto, porque pregúntale a la del quinto igual es un poco cacofónico, pero ahí ya eso...
Preguntar la del quinto.
Y
sí, quinto está
pino,
bien.
El quinto pino también.
Sí.
Oye, ¿dónde está el quinto pino? Esto tampoco lo dijimos. ¿Dónde está? ¿Está donde vive Borja, donde vive Jen? ¿Está en el váter de Borja? ¿Dónde está?
El quinto pino representa este año, ¿no? Cada uno en nuestro sitio, claro, pero unidos,
eso es. Qué bonito. Bueno, pues unidos, vamos a ir despidiendo este programa. Ha sido un programa muy guay, la verdad.
Sí, me lo pasó muy bien.
Y pues nada, que nos vemos dentro de poquito. Como sabéis, cada semana estamos por aquí y de nuevo en la web quintonivelpodcast.com tenéis todos los capítulos y cuando se publica uno nuevo lo tenéis por ahí. Tenéis trocitos de episodios en el canal de YouTube oficial de PlayStation España. Nos tenéis en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en iBooks, en todas las que hay. Estamos ahí en todos lados para que nos podáis escuchar pues desde donde más os apetezca. Y nada, chicos, que otra vez muchas gracias como siempre, que es un placer.
Un placer, guapos. Un
placer enorme.
Compartir un ratito con vosotros, que nos vemos muy prontito. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a la gente de Play por confiar en nosotros y muchas gracias al equipazo humano que tenemos detrás en producción, que son los mejores.
Son los mejores.
Muchos besitos, jugad mucho, sed buenos y nos vemos prontito.
Cuidaos, chao.
Próxima.